hablaremos de maldiciones y maleficios en la mitología griega. Así que, ajá, atención, imagínense, la ira de los dioses provoca maldiciones, con muertes violentas, castigos, qué más, qué sé yo. En general los dioses castigaban de distintas maneras, pero a veces eran muy prolongados esos castigos. Los suplicios que imponían eran muy prolongados. Otras veces preferían mandar a la ruina toda una ciudad por culpa de un tipo. Un tipo, poner el rey de la ciudad, se mandaba una macana y los dioses condenaban a toda la ciudad a padecer hambre durante 7 años. Bueno, a veces los dioses perdonaban, pero pocas veces. Empecemos con nuestro catálogo de maldiciones, castigos, maleficios, qué sé yo. Empecemos por los heráclidas. Eran no solo los hijos de Heracles, sino todos sus descendientes hasta la última generación. Parece que los heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era el país originario de Heracles. Había nacido en Tirinto, Heracles. Y pensaron en volver. Y varias veces, en distintas generaciones, intentaron hacerlo, pero siempre les salía mal, casi todos morían en el intento. Primero les dio batalla Euristeo, más tarde Équemo, el rey de Tegea, y había un oráculo que había dicho que los heráclidas podían volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Entonces ellos esperaron 3 años y volvieron. Y resulta que habían interpretado mal el oráculo, como suele ocurrir. La tercera cosecha era la tercera generación, en realidad. Tiempo más tarde, después de haber sido derrotadas las 2 primeras expediciones, apareció entonces Hilo, miembro de una tercera generación, dispuso una flota, empezó a reunir un ejército, pero otra maldición cayó sobre ello, no la anterior. La causa fue la siguiente. Un día vieron acercarse al campamento a un adivino llamado Carno. Era un hombre que venía con intenciones amistosas. Sin embargo, los heráclidas no querían escuchar más profecías de nadie. Estaban podridos de profecías, porque temían nuevas malas interpretaciones y nuevas desgracias. Entonces uno de los heráclidas, llamado Hipotes, atravesó a Carno con una jabalina como churrasco de croto. Craso error, se levantó una tempestad que dispersó y desbarató la flota. A todo esto, el hambre se abatió sobre el ejército y desesperado, Hilo volvió a consultar a un oráculo. Parece que cuando no sabían qué hacer, consultaban a los oráculos, tal como sigue ocurriendo. Este oráculo reveló que las calamidades eran efecto de la cólera divina y equivalían a un castigo por la muerte del adivino, cuya alma se vengaba de ese modo. El oráculo agregó, dijo, un momento, cuando ellos estaban yendo, dice el oráculo, dice Benicua, el asesino, dice, debía ser desterrado por 10 años, el pibe ¿cómo se llamaba? Hipotes, el que había matado a Carno. Y además, para que terminen todos estos tormentos, deben encontrar como guía de la expedición para volver al Peloponeso a un ser que tenga 3 ojos. Por suerte las cosas se resolvieron rápido. Se expulsó a Hipotes y poco más tarde se presentó ante los heráclidas un ser con 3 ojos. Era Óxile, el rey de Élide, que era tuerto y venía montado en un caballo.
¡Ah, güey!
Pero si venía por el lago de la metáfora ya hubiéramos encontrado mucho.
Vale, así, vale ese.
Y parece que valía. Por fin los heráclidas pudieron formar su flota, la maldición se extinguió, derrotaron a los peloponesios, se instalaron en las tierras de Heracles y comenzaron nuevas luchas, pero ya son 3 historias, ¿no? Bueno. Otro que sufrió una terrible maldición, atención amigos de esta emisora, fue Idomeneo. Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto del rey Minos. Fue un héroe que sobresalió incluso en la guerra de Troya. Mandaba la flota cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó, y regresó de Troya a Creta, esta flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad, una de las tantísimas tempestades que azotaron a los aqueos en sus regresos a las distintas regiones de la Hela después de la guerra. Parece que los vientos no se detenían nunca y estaban perdidos. Y en un momento, pensando que todos morirían antes de arribar a Creta, Idomeneo ofreció sacrificar al primer ser humano que encontrara en su reino si llegaba sano y salvo. Ese al primero, le dijo a los dioses, ¿no? Al primero que encuentre te lo sacrifico, o Posidón, sería el dios del mar. Sucedió, llegó el tipo sano y salvo a Creta, la primera persona que se presentó fue su hija. Y ya que no podía dejar de cumplir la promesa, Idomeneo hizo un simulacro de sacrificio. Y el dios del mar, Posidón, no creyó en el simulacro, e inmediatamente se produjo en Creta una epidemia. O sea, para castigarlo, Idomeneo, epidemia para todos. ¡No, señor! Dijo Posidón. ¡Epidemia, epidemia, epidemia! Chao, se moría gente que no tenía nada que ver con el asunto. No importa, señor. Los dioses somos así, decía Posidón. Cuando los cretenses se enteraron acerca de las razones de la epidemia, es decir, primero pensaron que era por el clima, que era por falta de higiene, por un mosquito, y después se enteraron de la verdadera causa, que no era ninguna de esas cosas, ni microbios, ni gérmenes patógenos, ni nada, sino que justamente era porque Idomeneo no había sacrificado a su hija como correspondía. Y decididos a aplacar el enojo del dios, expulsaron a Idomeneo de aquellas tierras para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya. Aunque no sabemos finalmente qué pasó con la epidemia.
¿Qué pasó?
No dice acá si Posidón consideró saldadas las cuentas. Acerca de los cretenses se refiere otra maldición. Una vez le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, yo hubiera hecho lo mismo. Pero esto enojó a Medea, imagínense, siempre sí. La que pierde se enoja. Medea, acá entre nosotros, era una bruja de lo peor. Dijo, todos los cretenses son unos embusteros. Y maldijo a la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Tal es el origen de un proverbio conforme al cual todos los cretenses son mentirosos, y así comienza la célebre paradoja de Epiménides, con el siguiente argumento. Todos los cretenses mienten. En muchas oportunidades, Posidón, el dios del mar, al que también llamado Neptuno en Roma, ¿no?, ha hecho sufrir de sed a ciudades enteras. Vamos a ver lo que pasó con él en Argos. ¿Qué tal? Argo. El dios se había enojado terriblemente porque en la división de las distintas influencias, Argos fue atribuido a Hera y no a él. Y entonces, por tal motivo, decidió dejar a Argos sin agua. Una cosa como la que hubo después entre los santos, algo así. Tiempo más tarde, Amímone, la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Dánao, las famosas Danaides, ¿no?, acompañó a su padre, Amímone, a Argos para que éste se adueñara del trono. Se estableció Dánao en el trono de Argos y envió a sus hijas en busca de agua. Ay, vayan a buscar agua que tengo así, dijo. Amímone partió con sus hermanas, qué sé yo, y luego de una larga caminata, ella se quedó dormida en medio del campo. Las otras hermanas se fueron, pero ella se quedó ahí. Mientras dormía, surgió un sátiro que trató de poseerla por la violencia. Desesperada, la joven llamó en su ayuda a Posidón, Posidón. Posidón, Posidón. El dios se presentó al instante. En aquellas épocas, el que no tenía fe era porque tenía mala voluntad. Repelió al sátiro con un golpe de tridente y entonces Amímone, como agradecimiento, otorgó al dios lo que le había negado al otro, ¿no?
Con razón aparecían tan rápido los dioses.
Claro. Y así fue como Posidón, completamente enamorado de Amímone, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera agua. Poco más tarde, y más enamorado aún, porque ya le había agarrado fuerte, comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de ellas y regara nuevamente a la ciudad de Argos. Eso fue un beneficio, verdaderamente, ¿no? Siempre contamos aquí, vale la pena contarla de nuevo. La hemos rememorado hace poco, no sé si contarla, no la cuento nada.
Cuéntelo, pero, por lo menos te iba a decir.
La maldición que la mujer de Minos le echó a Minos. Minos estaba casado con Pasifae, una señora que marcaba 1.35 la milla. Minos, el rey de Creta, supuestamente el constructor del laberinto, o aquel que contrató a Dédalo, que fue el constructor del laberinto. Bueno, Minos tenía un gran número de aventuras amorosas. La mujer se enojó y le echó una maldición espantosa. Sucedió que todas las mujeres con las que el rey Minos comenzó a encontrarse morían devoradas por escorpiones y serpientes que le salían del cuerpo justamente en el mejor momento del asunto.
Oh, ¡qué feo!
Es horrible, ¿no, doctor? Lo libró de aquella maldición Procris, una señora, ¿no?, que consintió en compartir su lecho a cambio de un perro que tenía Minos. Era un perro que no dejaba escapar la pieza que perseguía. Y una jabalina que jamás cerraba el blanco. A decir verdad, Procris conocía el antídoto que la libraría del peligro de unirse a Minos. Tenía unas hierbas que le había dado la maga Circe, la hermana justamente de Medea, recién nombrada, todas brujas. Bueno, la muchacha logró su cometido, pero como los celos de Pasifae eran muy violentos, se fue de la corte para siempre, ¿no? Pero una maldición brava esa, ¿eh?
Sí.
La que sufrió el rey Minos. Igual la mujer de Minos también tuvo aventuras, ¿saben con quién? Con un toro.
¿Ah, sí?
Sí, le dio Posidón, recién nombrado, para vengarse de andar a saber qué falta de piedad de Pasifae, la condenó a enamorarse de un toro. Los toros que salen del mar son siempre atributo de Posidón. Uh-huh. Y había un toro blanco, qué sé yo, y parece que la mina lo vio y se enamoró del toro.
¿Platónico el amor?
No. Bueno. Tanto es así que ella no sabía cómo hacer para seducir al toro. Discúlpeme que hable de esta zoofilia del modo tan desvergonzado, siendo que hay niños en la sala, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la mina cocorocó, el toro nada. Y entonces... Pasifae pensó lo que yo ya había pensado. Para mí que a este le gustan las vacas.
Y el natural, escúcheme. Estéticamente al toro le gusta algo de su misma especie.
Entonces le dijo a Dédalo, el que su esposo Minos había contratado para diseñar el laberinto, que le construyera una vaca falsa, con no sé qué materiales, que pareciera una vaca y adentro se puso ella. Cuando vino el toro, mu, que soy yo, y fueron felices los tres. Qué cosa, ¿eh? Bueno, última maldición. Me gusta esta. Es breve, pero muy dramática. Más dramática que la anterior.
A ver.
Cambristes era un rey de Lidia. Estaba enemistado con un tal Yardano, que aseguraba ser él el rey de Lidia. Entonces que surge una enemistad. Cuando vos sos el rey de Lidia y viene un tipo y el rey de Lidia soy yo, se arma. Parece que, Yardano tenía poderes mágicos. Y merced a un maleficio, indujo a Cambristes a padecer un hambre imposible de mitigar. El tipo andaba todo el día hambriento. Y un día... ya después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, se habían terminado los manjares, y estaba cada vez más desesperado, y se comió a su esposa.
Señor, qué mal gusto.
Claro, después se horrorizó por lo que había hecho, y se comió a sí mismo. Y de este modo quedó resuelto aquel asunto.
Uy.
Me gustó la historia de Cambriste. Me gustó la historia de Cambriste. Fui al... ¿no? Este muchacho.
Al discotecario.
Al discotecario.
Maldiciones, algo de maldición le dio.
Y no, ¿qué disco me dio? Ni me acuerdo.
Algo de los ojos.
Ah, no, porque me faltó contar, le conté lo mejor. No le conté lo mejor. Después se lo cuento.
Bueno.
Pero se lo voy a contar ahora. A ver. Es muy breve la canción que viene. Y resulta que Argos, el tipo que tenía 100 ojos, ¿recuerda?
Sí.
Tenía un amante, un señor, andaba con un señor, este dios de los muchos ojos. Y bueno, no está aquí, pero yo lo sé. Y se enamoró de un señor, Argos, y dijo, bueno, estoy enamorado de este hombre. Pero el tipo este lo dejó.
Bueno, puede pasar.
Y entonces él, enojado, lo condenó a estar siempre dormido. Y entonces un día lo vio dormido y no le gustó, y lo que condenó a que ese sueño tuviera lugar con los ojos abiertos. ¿Para qué? Para mirarle los ojos, porque Argos, que tenía 100 ojos según algunos, 50 según otros, amaba la visión de los ojos. Los ojos eran lo principal de una persona, de una mujer, de uno. Y parece que el discotecario también comparte eso. Dice, yo lo primero que miro de una mujer, o lo segundo, me dice...
Bueno, qué rigor, ¿no?
Son los ojos, y a veces lo tercero.
Bueno.
Cuando ya yo me estaba yendo.
Se acordó.
Sí, se acordó. Entonces me dio la jota, que se llama Los ojos de Mimosa. Vamos a escuchar a Gardel cantar una jota, y todos podemos bailar esta jota. Aprovechando que hoy aquí hay una muestra de una de esas escuelas de danzas españolas, y todas han venido aquí, gracias por venir.
Muchas gracias.
Con su correspondiente vestido, y todas vamos a bailar la jota. Adelante.
Thank you. era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, Los Ojos de Mimosa.